Llamando,
el profesor Eric Caballero, doctor Eric Caballero, historiador, ya está con nosotros. Sí. Y Eric, te agradecemos muchísimo. Yo hoy dije nuestro compañero de trabajo, porque en realidad ya te sentimos así.
Gracias.
Cuando este es el lugar que encuentra, hemos propiciado el encuentro con los historiadores en los días estos en que hay que hacer reflexión sobre determinados sucesos que hacen a la República, ¿verdad? Y entonces creo que estamos cumpliendo un papel didáctico también, Eri, en el sentido de recordar un poquito. Son números impactantes. A mí realmente me impactó lo de 51, porque yo no, esta mañana me he preguntado, yo no sabía. Dijeron, o habrás leído, Eri, ¿verdad? 49, 48, 50. No, 51. Otros medios publicaron 57. Así que buenas tardes, Eri.
Buenas tardes, Oscar, Menchi, Euclides y Juan, y a toda la audiencia de Radio Monumental. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. El tema, yo creo que con respecto a la variación del número de presidentes, es porque también tenemos que tener en cuenta que tuvimos otros tipos de gobierno. O sea, tuvimos juntas de gobierno, hubo triunvirato, tuvimos consulado. Entonces, aparentemente, algunos medios contaron todos los gobiernos que hubo desde 1811, desde aquel triunvirato. Y lo que en realidad tendríamos que hablar es de la presidencia de la República. La presidencia de la República fue establecida por la ley que establece la administración política del Paraguay de 1844. Entonces, a partir de ahí tuvimos un presidente de la República, que fue Carlos Antonio López, el primero, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, comenzar a contar cuántas personas ejercieron, porque hay algunos presidentes que ejercieron en más de una ocasión. Uno de los casos más emblemáticos, González Navero, que estuvo tres veces. Interino, ¿verdad? O el propio
Bernardino Caballero.
Bernardino Caballero dos veces, Eusebio Ayala también estuvo dos veces, una como provisorio, otra como constitucional, lo mismo el propio Eligio Ayala. O sea, tenemos mucha inestabilidad política, que también es el reflejo de esa vida azarosa que tuvimos desde 1811, esa intolerancia. Por eso creo que también es bastante auspicioso este discurso del señor Abdo Benítez, porque fue como un llamado a la colaboración y a la tolerancia. Sí. No de una manera tan vehemente, pero creo que por lo menos es esperanzadora, ¿verdad?
Así empezó además su discurso.
Bueno, pero digo, ¿y por qué? O sea, se usa la partida, digamos, desde 1800, desde Carlos Antonio López.
Bueno, y contando de Carlos Antonio López hasta hoy, Marito es el presidente del número
51.
51.
Es la 51 persona que ejerce la presidencia de la República, ¿verdad? Independientemente de los periodos, independientemente de los cambios constitucionales.
De los que hicieron el recutú.
Tenemos el caso de Alfredo Stroessner, que estuvo eso seis veces, ¿verdad? Entonces, más de seis veces, siete veces, ¿verdad? Entonces, ahí es donde obviamente puede darse este tipo de confusiones. También el más habitual, que ya ocurrió con el caso de Cartes, cuando algunos decíamos que Cartes era el número 50, tenía que ver porque algunos no lo consideran en la cuenta oficial a Facundo Machaín. Porque Facundo Machaín estuvo tan solo 24 horas oficialmente.
Pero fue el presidente más joven, entre paréntesis.
Fue el presidente más joven, 25. Pero no llegó a ejercer. ¿Y por qué se lo cuenta oficialmente? Y ahí fue todo un momento, una discusión. Porque Facundo Machaín fue elegido por la Convención Constituyente, fue juramentado y fue posesionado del cargo. Y después fue echado. Menos de 24 horas.
¿Estamos hablando de qué?
Estamos hablando del 31 de agosto de 1870.
¿Por qué lo echan? Para que la gente que nos escucha.
Le echaron, él era del sector más. Él era el sector antilopista, ¿verdad? Estaba apoyado por los argentinos. Y ahí se hicieron un movimiento Cirilo Antonio Rivarola, que quedaba como triunviro, con Cándido Vareiro, que era el líder del partido lopista, y las tropas brasileñas. Fue la destitución de Facundo Machaín.
Brasil.
Sí, es la primera intervención de las tropas de ocupación en una decisión política que conllevaba. Es muy interesante porque al día siguiente la convención se reúne, lo destituyen al señor Machaín, e incluso lo dejan fuera de la convención, porque dice, usted ya no es más convencional porque aceptó la presidencia de la República. Entonces ahí está la corroboración de que fue presidente, ¿verdad? Entonces, que lo reconocieron como presidente.
Claro, entonces por eso se lo cuenta.
Sí.
Y algunos no lo hacen.
Algunos no lo hacen porque como Machaín era uno de los grandes líderes del antilopismo, entonces ahí toda esa interpretación, ¿verdad? Lopista, antilopista de nuestra historia, ¿verdad?
Bueno, ahí queda bien clarito.
Entonces. Bueno, ya estamos también para Noticias Paraguay, nuestro invitado, queridos televidentes. es el profesor, el doctor Eric Caballero, historiador. Estamos hablando, estamos haciendo números de los presidentes definitivamente, y le pedimos a Eric que lo ratifique para la televisión. Abdo Benítez es el presidente número
51.
No se cuentan los que hicieron el recutú.
O entonces, más veces.
Claro, o más veces. Claro, no estamos contando periodos presidenciales, no estamos contando las repeticiones de estos gobernantes, sino que estamos contando cuántas personas ejercieron la primera magistratura de la República. Desde el señor Carlos Antonio López hasta el señor Abdo Benítez, son 51 personas que ejercieron ese cargo.
Hablaste de un gobernante que fue reelecto, no sé en qué circunstancia, tres veces. ¿Quién fue este? Antes de Stroessner.
Ese fue Emiliano González Navero. No, liberal. Fue reelecto. Liberal. Él ejerce, se hace el golpe de Estado en julio de 1908. Él era el vicepresidente del general Benigno Ferreira. Entonces termina el mandato del general Ferreira desde 1908 hasta 1910. Después, posteriormente, en el marco de la guerra civil que termina entre 1911 y 1912, ejerce nuevamente la presidencia de manera provisoria, y luego, durante el juicio político que va a llevársele a José Patricio Bullari por la matanza de los jóvenes del 23 de octubre de 1931, él también era el vicepresidente de la República. Entonces, durante dos meses y medio
volvió a
ejercer la presidencia de la República sin nunca haber sido electo para ese cargo.
Presidente. Pero claro, ¿y se lo cuenta?
A él se lo cuenta
una vez
de las tres veces.
Entre 1908 y 1910. Claro, los 51 presidentes llegaron vía elecciones, digamos.
Hay golpes de Estado, designaciones parlamentarias.
Está la mayoría, de hecho. Por ejemplo. Está Federico Franco, claro, por ejemplo, también contabilizado. Claro.
Albino Jara,
claro, Albino Jara, Liberato Rojas, esos todos llegan por golpe de Estado. Lo que se hacía muchas veces en el Paraguay liberal es que una vez que se hacía el golpe de Estado, el Congreso hacía la elección. Entonces, oficialmente el cargo era el de presidente provisorio, ¿verdad? Cuando los vicepresidentes sucedían a los presidentes, en la Constitución de 1870, los decretos era vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia de la República. Ese era el título oficial, ¿verdad? Obviamente, hoy para facilitar decimos presidente.
Claro.
Pero los decretos dicen así. Vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia.
Bueno, y de los 51, dadas las condiciones en que llega, ¿cuántos de ellos llegan entonces, digamos, vía de las elecciones? ¿Se pudo hacer ese...? Sí.
Y tenemos que prácticamente de las elecciones, o sea, si contás las de Stroessner, prácticamente la mitad son los que llegan vía elecciones, ¿verdad? No todos terminan su mandato, ¿verdad? El primero en concluir su mandato es el caso de Carlos Antonio López, ¿verdad?
Que
él concluye dos periodos y el tercer periodo no lo concluye porque fallece, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí lo sucede su hijo por aquel ya reforma constitucional que fue preparada en 1856, por la cual el presidente de la República podía designar a su sucesor por un pliego cerrado, ¿verdad? Entonces ahí lo designó a su hijo.
¿Cuántos años tenía
Francisco? Y en ese momento Francisco Solano López estaba con 35 años.
¿Ya 35?
Sí, en el 62 él tenía 35 años. Ah, por eso él es uno de los más jóvenes también, ¿verdad?
Claro, entra dentro de esa nómina de los más jóvenes.
Sí.
Yo tenía entendido que, por más que duró muy pocas horas, pero finalmente juramentó como presidente, fue Facundo Machaín con 25 años.
Él tenía 25 años cuando llega a ser presidente de la República.
¿25 años?
En 1870.
Claro. Sí.
Facundo llega a la presidencia con 25 años.
Pero dura menos de 24 horas,
porque ya esa misma noche comenzaron a conspirar y lo terminan destituyendo.
¿Y qué pasa con él después? O sea, ¿cuál fue su futuro político, personal?
Él llega a ejercer varios cargos porque era un hombre instruido, era abogado. Sí. Fue el que firmó el tratado que pone fin a la guerra con Argentina, el famoso tratado Machaín-Yrigoyen de 1876, por la cual parte del Chaco queda en territorio paraguayo. Después él es el abogado de los responsables de la muerte de otro presidente, Juan Bautista Gil. Sí. Entonces ahí, en una maniobra política, a él se lo mete también en la cárcel. Uh-huh. Y muere en la famosa matanza de la cárcel de octubre de 1876. Exactamente.
¿Cuántos presidentes son asesinados en el ejercicio del poder?
Machaín es asesinado.
Sí, pero como abogado.
Pero como abogado.
Machaíno Yeyucá. Sí, porque él era líder del sector liberal, vamos a decir, de, claro, de esos grupos políticos que se conforman después de, no del Partido Liberal, sino del sector más liberal, que quiere una constitución, que está defendiendo una reforma, una regeneración, como decían en ese momento, ¿verdad?
¿Cuántos presidentes asesinados tuvimos?
Uno solo, Juan Bautista Gil, el 12 de abril de 1877, que es asesinado justamente por un grupo de personas que estaba liderado por los hermanos Godoy, Nicanor y Juan Silvano Godoy. Godoy, un gran referente para la cultura paraguaya, pero en ese momento está vinculado. También está Cirilo Antonio Rivarola, porque Cirilo Antonio Rivarola le quiere cobrar a Gil el hecho de que Rivarola haya renunciado a la presidencia de la República por una un engaño que le había hecho el señor Gil cuando era senador. Entonces ahí se produce toda la conspiración que termina con la muerte de Gil, porque Gil también utilizaba de alguna manera la violencia. Esos años de posteriores a la guerra, la Triple Alianza, fueron de mucha violencia política.
Sí. Manuel Franco tampoco no fue así,
¿no? No, Manuel Franco se habla de eso, pero en realidad murió, parece, de un ataque cardíaco, ¿verdad?
En la calle.
Murió en su casa, ¿verdad? De un ataque cardíaco. Algunos hablaron en algún momento de que se lo envenenó, ¿verdad? Sí, hay una versión de que se lo había envenenado.
Porque a Eligio no lo matan siendo presidente.
Él muere siendo ministro de Hacienda. Después otro
ya había sido presidente, ¿verdad?
Ya había sido presidente, ya había entregado el poder y se convirtió en ministro de Hacienda, su sucesor, ¿verdad? Son unos casos poco extraños de que un presidente ejerza como ministro del siguiente presidente.
Porque está pues eso de vaya, vice ministro, yo, así, ya yo presidente, pues. ¿Por qué?
Y bueno, ya ve, en esa época. Bueno, ya le mató su sombrero.
¿Quién?
Ya la.
Sí. Pues, claro. Es amaliciado por los de acá y parece que
no fue un duelo eso.
No, en realidad no, se fueron ahí.
Se fue a pechearle al tipo.
Siguiendo con datos curiosos de la historia, dejamos
por
un segundo nada más.
No, pues gusto, estos son los temas. Y gusto te ha llegado, no interrumpe. No, pero es que él sabe esa historia,
¿verdad? Lo más injusto del amor es que a la pobre Hilda Díez, que era la mujer por la cual pelearon, la mandaron presa. ¿Qué? Ella estuvo presa y por culpa del asesinato, o sea, que ella fue la culpable, la instigadora. Entonces, porque los dos fallecieron, tanto el nuevo candidato como el expresidente Ayala.
Pero Hilda trabajaba en la casa de Eligio Ayala.
Claro,
era
su cocinera y ella en algún momento le pide aparentemente que se casen y él dice que no, ¿verdad? Entonces ella le dice, bueno, yo tengo
amor.
Y era un, no recuerdo ahora el apellido del pretendiente, pero era el cajero del Banco Mercantil, ¿verdad? O sea, que evidentemente consiguió otro candidato.
Sí,
y entonces don Eligio Ayala, enseguecido por los celos, fue
al final, no se quiso casar con ella, pero tenía un sentido de posesión.
Claro. No, ¿cuál es tu cara de pica? ¿Por qué?
Hilda, ¿cuánto tiempo estuvo presa?
Y estuvo creo que casi 10 años.
¿Así?
¿Así? ¿De nuevo?
Estuvo hasta la década del 40, estuvo en el Buen Pastor.
¿En el Buen Pastor?
¿Y cuál fue el cargo?
Instigadora.
Yo no recuerdo bien los detalles del pero estuvo presa.
Hilda Díez.
No, era una mujer muy bella, aparentemente.
¿En serio?
Y cocinaba como los dioses.
¿Hay fotografías de ella, Eric?
Yo no conozco, pero puede ser que a lo mejor por ahí en algún lugar estará.
Villera Marsal tenía la foto de ella.
¿En serio?
Sí.
Hilda Díez. Y ella quedó ahí, después salió, se casó.
Después salió.
Algo de ella,
yo ya no sé qué pasó de ella, pero ella creo que.
Más vio se da la Jabuquerri. Más de un tipo mandó a
Jabuquerri. Jamás, nunca más.
Bueno,
presidentes jóvenes, porque mencionábamos a Facundo Machaín con 25 años. ¿Quién le seguiría como más joven ejerciendo la primera magistratura?
Y le seguiría, por ejemplo, Manuel Gondra, con 33 años. Después estaría Francisco Solano López, con 35.
¿Albino cuánto tenía?
Albino tenía
34 tenía,
¿o no? Sí, 34 tenía Albino.
34.
Sí. Pero Albino muere temprano también, Albino Jara.
Albino muere a los un año en medio de la guerra civil, ¿verdad? Porque él genera la nueva crisis de ese año 11, cuando el presidente Gondra renuncia a los pocos meses de asumir, ¿verdad? Albino gobierna prácticamente 6 meses, después le sigue el Liberato Rojas.
De enero a junio,
después del Liberato Rojas se produce un pequeño golpe, se introduce un triunvirato, después los Colorados en febrero del 12 hacen un golpe de mano con Pedro Pepeña, son echados nuevamente. En ese momento tres ejércitos estaban combatiendo, los jaristas, los cívicos y los, o sea, y los radicales del gobierno. O sea, fue un año de mucha inestabilidad y justamente a consecuencia...
¿Qué año estamos hablando,
Pablo? 1911-1912. Y como consecuencia de esa inestabilidad es que se cambia la fecha de asunción presidencial.
A ver.
Se hace una nueva elección, el presidente interino es González Navero, sale electo el líder político más fuerte en ese momento, que es Eduardo Scherr. Y entonces, para no esperar que Scherr asuma el 25 de noviembre como era habitual, se decide que la por ley de la nación que el presidente va a asumir el 15 de agosto de ese año 12. Se acorta el periodo porque el periodo
era más largo todavía.
Claro, las elecciones eran más largas porque las elecciones eran indirectas en la Constitución de 1870. Los electores elegían compromisarios, como en los Estados Unidos. Y después hacía la reunión de los compromisarios. Y los compromisarios eran los que elegían al presidente y al vicepresidente de la
República. ¿En qué mes era esto?
Las elecciones se hacían entre febrero y marzo. Hay que recordar que no había caminos, era bastante lento, muy complicado. Las elecciones todavía eran a viva voz, por lo tanto, la autoridad controlaba los votos, ¿verdad? Por eso muy difícilmente la oposición participaba
en
las
elecciones. ¿Nominal era?
Era nominal y a viva voz.
¿Cómo era? Vos te ibas a una escuela y decías, yo voto por
Alino Jara. Se hacía una asamblea.
Claro, o sea, tipo...
Sí, se hacía una asamblea como las cooperativas.
La gente votaba a alguien y iba al representante de esa zona a votar en el Congreso.
No, claro, lo que pasa es que en cada distrito electoral se elegía un compromisario. Entonces, ese compromisario pues iba a la asamblea.
¿Cómo en Estados Unidos?
Se elige el colegio electoral.
Y ahí a viva voz,
o sea... decía por quién votaba.
Claro, pero los electores al elegir al compromisario también eran a viva voz. El voto secreto entra en vigencia más o menos para 1916 recién. Y entonces a partir de ahí es que, por ejemplo, los colorados deciden otra vez presentarse a las elecciones parlamentarias. Después, finalmente, con la reforma, Eligio Ayala consigue que los colorados por primera vez presenten un candidato en unas elecciones, porque hasta ese momento, cuando se elegían a los presidentes colorados, los liberales no presentaban candidatura. Y viceversa, ¿verdad? En 1928, por primera vez, se disputa la presidencia de la República. El candidato oficialista era José Patricio Guyari, y los colorados le candidataron a don Eduardo Fleitas, ¿verdad? Y ganó Guyari, obviamente.
Con
voto secreto.
Voto secreto ya. Con papeletas ya.
Ya era con papeleta y con voto secreto.
Por primera vez.
No, por primera vez las elecciones se hicieron. Las primeras elecciones con papeleta ya fueron en 1920, con Manuel Gondra. Manuel Gondra ya fue elegido por papeleta
con y
por
papeleta voto secreto. Y voto secreto. Qué interesante. Pero entonces, ¿y el presidente asumía en aquellos años?
El 25 de noviembre. Desde 1912 se asume el 15 de agosto. Los que son elegidos, ¿verdad?
Claro. Pero era porque Ipucuma. Ya.
Claro, en ese momento porque había que solucionar el problema de tanta inestabilidad. Tuvimos más de 5 gobiernos en menos de un año y medio. Y por lo tanto era la necesidad, se acortó el periodo, porque el periodo era 1910-1914 y se dejó el periodo en 1910-1912 y se ordenó contar de nuevo desde el 12 hasta el 16, porque el presidente duraba en esa época
cuatro años,
no podía ser reelegido inmediatamente, ¿verdad? Que es una de las cuestiones que habría que pensarlo si es que se llama una convención constituyente, ¿verdad? Que algunos dicen que 5 años es demasiado tiempo si es que piensa instalarse la idea la de la reelección.
Claro. Y a propósito, doctor Eric, hoy, por ejemplo, ocurrió algo que todo el mundo estaba pendiente. Se juró siempre sobre una Biblia.
Eso es por tradición, ¿verdad? Ya desde que asumió el primer gobierno, la Junta Gubernativa se juraba sobre los libros sagrados, ¿verdad? Dependiendo del presidente, de repente si es un presidente un poco más escéptico...
¿Tuvimos algún presidente ateo?
No, porque hasta 1992 era requisito ser católico.
Ser católico, claro, ser cierto, católico, cierto.
¿Verdad? Claro. Acuérdense que Paraguay es el último país en separar la iglesia del Estado.
Del Estado.
Por eso que tenemos tantas resistencias a algunas políticas como educación.
Tuvimos
sexual.
Presidentes que no eran católicos cristianos, sí evangélicos.
El caso de Nicanor,
la historia reciente.
Nicanor nunca asumió directamente. Acuérdense que él siempre, una vez se le preguntó...
Mantuvo un perfil bajo siempre.
Él dijo, no, yo le acompaño a mi señora, sí, yo no. Sí. Cuando él estaba en el ejercicio de presidencia.
Pero, por ejemplo, un dato llamativo para la feligresía católica, sobre todo, fue que no iba a Caacupé.
Él nunca fue a Caacupé.
Sí. Nicanor nunca fue... y cosa absolutamente diferente en el resto de
pero entonces es la historia reciente nomás, todo el resto presidente católico, pero porque era una exigencia hasta hasta 1992.
Así mismo, ahí recién se separa la iglesia del Estado.
O sea, pero es indistinto. Hoy tratábamos de hablar con algún experto en, ¿cómo se llama?, en protocolo.
Cuestiones protocolares.
Y nos dijeron, a mí me hicieron llegar un mensaje, dice, si el presidente electo exige el protocolo que jure sobre la Biblia o sobre la Constitución. Dijo que es indistinto. Si el presidente es creyente, entonces, ¿qué problema hay? Pero cambia, creo que, los términos. Porque uno jura sobre una Biblia, me dijeron.
Promete.
Y sobre una Constitución se compromete.
Okay.
Entonces me decía, solamente eso cambia. Yo nunca escuché
la terminología.
La terminología. Pero hoy me aclararon eso y me dijeron, no, la Biblia juramenta.
Sí.
La Constitución Nacional compromete.
Como pasó en España, entonces, recientemente con Pedro Sánchez, que él eligió no jurar sobre una Biblia, sino sobre la Constitución Española.
Sí, y claro, no pasó nada. Pero es la elección del mandatario. Marito decidió hacerlo sobre la Biblia.
Uh-huh. Claro, esa opción empieza con la Constitución del 92.
Claro.
Justamente por la separación de la Iglesia del Estado. Antes sí o sí era sobre los libros sagrados.
Sobre la Biblia. Bueno, pero si el presidente es mahometano, no va a tener que jurar sobre el Corán.
Claro.
Si es judío, sobre la Torá.
Una posibilidad no tiene de resultar electo. Un presidente que no sea católico en Paraguay.
¿Vos decís? No creo.
Difícilmente.
No, no. Acordate, en menos de 10 años.
¿Vos decís?
Sí, estoy seguro.
¿Y vos decís que no se va a hacer el Tedeum, va a suspender todo eso?
Y no, porque el Tedeum, yo no. Esa es una pregunta.
¿Tiene razón de ser el Tedeum
obligatorio o no?
Eso yo creo que es una cuestión opcional. Sí. Es como para tener, o sea, tenemos que reconocer que la Iglesia Católica sigue teniendo un peso político muy importante en este país, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión ya de cortesía nomás ya.
Es
más obligatorio.
No, pero la Constitución le reconoce el rol a la Iglesia.
Sí,
la Iglesia.
Sí,
y lo dicen en esos términos, que le reconoce el rol.
El convencional Luis Alfonso Resc Aiter propuso esa prescripción
como católico, y él era de la Democracia Cristiana.
O sea, las iglesias también.
Claro, no solamente la Iglesia.
Pero yo creo, sin embargo, que en la medida en que haya mayor madurez cívica, que casi siempre acompaña a la madurez de la fe, no es lo mismo la religión que la fe, vamos a tener también presidentes menos religiosos, pero con mayor fe.
Sí, convencido también.
Pero no digo, porque siempre que se toca, estos son los temas que hasta hoy día dividen, ¿verdad? Porque, o no es así. Históricamente no dividen. Estos no quieren luego que sea católico. Y no se trata de eso, se trata de cómo va evolucionando la sociedad, por lo cierto, ¿verdad?
Lo que pasa es que somos una sociedad mucho más plural, ¿verdad? Somos una sociedad en la cual existen las minorías, y justamente el Estado, y aquí está un convencional constituyente presente todavía, hasta desde el 92, que el Estado paraguayo es un...
todavía.
Sí, porque si hay una nueva convención ya no vas a hacer más.
No, me estuviste a punto de darme un certificado de defunción.
No.
Bueno, voy a leer.
Decía, no, pero no,
el tema es
la idea.
Que el Estado es un Estado laico, ¿verdad? Es un Estado laico, por lo tanto, todas las religiones deberían estar en igualdad de condiciones. Así. Por eso
debería
nomás
hacerse, o sea, no es una cuestión ecuménica, ¿verdad? Que estén, por ejemplo, representantes de todas las religiones, como una especie de respeto a esa pluralidad de credos que tenemos en el Paraguay.
Y en la nación,
en vez del Tedeum se hace un encuentro ecuménico con representantes de todas las religiones.
Una gran madurez.
Yo lo que quiero es justamente la inclusión de todos los credos, no la exclusión de todos a excepción de uno. A eso no me refiero. Por más que tenemos una mayoría católica, eso es real, es así.
Pero tenemos judíos, tenemos musulmanes, tenemos agnósticos, tenemos evangélicos.
Que yo hable en estos términos no significa pues absolutamente nada. Es una opinión. O sea, no se tiene que morir nadie ni asustar a nadie porque yo propongo una cuestión así y ya es más o menos el acabose para algunas personas.
Si yo fuera Francisco, te bendigo en el Ángelus.
El propio Francisco ha hecho ese tipo de encuentros ecuménicos.
Claro que hay encuentros ecuménicos, pero para la memoria de quienes están sesgados, eso no existe. Los encuentros ecuménicos son importantes. Yo no sé en qué año acá tuvimos un encuentro ecuménico enorme. Hace poco hubo, no me acuerdo por qué, eran un momento tensos, se juntan las iglesias. y se comprometen. ¿Qué Eri?
¿Sí? Yo recuerdo que uno de los Tedeum, no sé si de un inicio de periodo presidencial, hubo representantes de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana en la catedral. Llegó a ver, no me acuerdo con qué presidente exactamente, pero recientemente, yo creo que fue incluso con Nicanor. Creo que parece que esa fue una comisión que puso con Nicanor, ¿verdad? No recuerdo bien, pero uno de los Tedeum se había hecho justamente, se había pedido que sea.
¿No había un copto ahí, era?
No había.
¿Un copto? ¿O un ortodoxo?
Un ortodoxo, sí. Eso sí.
Dicen los oyentes, ¿vieron que la Biblia de Marito estaba impecable? Se nota que no la suele leer, dice una.
No, pero es que no es de él.
Claro, pero es un chiste. Sí. Dice, hola, ¿puedes preguntarle a Caballero Campos si Liberato es padre del teniente Rojas Silva?
Sí, es el padre, sí. Así, bueno, Liberato Rojas. Muy bien,
Liberato Rojas.
Mira vos, ¿ves?
A ver, después dice, el discurso de Marito, voy a leer también porque hay
opiniones. Bueno, pero ya se nos fue el tiempo televisivo.
Ya se nos fue.
Después vamos a continuar, porque ya tienen que... Se nos está yendo el tiempo.
Un minutito.
Se va a quedar hasta las 5.
Dice, el discurso de Marito fue la cabal expresión de un liderazgo legítimo, con densidad de valores y principios claramente incorporados a su personalidad. Recuperó el poder para la política. Hasta ayer vivimos la triste experiencia de un poder extraño, el poder económico que se enseñoreó de la política, un poder no genuino. Marito Abdo ganó su fuerza en competencias electorales muy fuertes y adquirió para su liderazgo la autoridad moral suficiente como para que sus decisiones perentorias sean obedecidas por la minoría dirigente y acatada por el pueblo. Difícil que surjan poderes que se le puedan oponer con éxito, dice Miguel Ángel Montaner, que es un nacido oyente de este programa.
Piti Montaner. Pero recuerden que todo inicio es así. Por eso que uno no entiende cómo se puede desperdiciar el crédito. ¿Cuándo es que comienzan a gastar ese crédito? Hoy tiene un crédito como cualquier presidente que hace.
Los famosos 100 días.
La luna de miel.
¿Verdad? Los ciudadanos están esperanzados. No, díganme, pero díganme si Cartes no comenzó así.
Todo comenzó
así. Yo recuerdo, hace rato que estamos en este asunto, yo recuerdo que estos primeros días, después de asumir, el presidente que asume tiene un crédito enorme.
Sí.
Y cualquier iniciativa que tenga la visión de la gente de que va a beneficiar al interés general, por supuesto que comienza a presionar a quienes no se prestan, digamos, para esas políticas. O sea,
por eso es que a la legitimidad electoral y política le resta a partir de ahora el uso y administración inteligente, ojalá, de la legitimidad de gestión.
La gestión.
Que ahora el gobierno de Cartes le pasó, tuvo legitimidad de todo al comienzo. Y su legitimidad de gestión. Y Perón baiteo, Paco Esteo.
Bueno, para joven tenía...
Facundo Machaín,
25 años. El más longevo, ¿cuánto? El presidente
fue
más...
el Juan Manuel Frutos, que llega como presidente provisorio, Colorado, presidente de la Corte Suprema, porque no estaba funcionando el Congreso cuando se lo destituye a Morínigo en el año 48, que asume con 69 años, ¿verdad? Que fue el más longevo. Después le siguió Federico Chávez con 68 años, que son los que asumen con mucha edad, ¿verdad?
Quiero ir primero, antes de ir a, porque también anunciamos que íbamos a hablar de cuántos presidentes son del interior y cuántos son de Asunción.
Sí. Y ya iba a eso, pero ¿cuántos colorados y liberales?
Los colorados son 22 presidentes colorados, ¿verdad? Si le contamos a Bernardino Caballero, lo que pasa es que Bernardino Caballero es presidente antes de que se funde el Partido Colorado, ¿verdad? Serían 23, ¿verdad?
Y 23 años,
¿cómo ¿verdad? Pero lo que pasa es que no existía el partido todavía.
Fue presidente.
Pero él fue presidente antes.
Pero colorado.
Colorado.
Sí, claro. Sí. Con él serían 23.
¿23
y los liberales son 16.
16. Sí. Bueno, y Menchi pregunta, ¿provenientes de dónde? ¿De qué departamento?
¿De qué ciudades?
Yo creo que está medio equilibrado, ¿verdad? Yo creo que creo que hay una leve ventaja de gente del interior. No tengo contabilizado exactamente, pero también, como decía Juan, hay dos que nacieron fuera del país, ¿verdad?
¿Quiénes
son? Manuel Gondra, nació en Buenos Aires, y Luis Riar, que nació en Esquina.
En Esquina,
que es en Corrientes, cerca de la zona del norte de la Argentina.
Y todos seguramente en exilio y todas esas cosas.
Claro, venían de familias que estaban en el exilio, y todavía en la Constitución de 1870 se permitía el tema de, igual que nuestra Constitución actual, el de optar por en el caso de estos dos presidentes, las madres eran paraguayas, ¿verdad? Entonces optaron por la nacionalidad de sus madres.
O sea, hoy, doctor, que estuviste en esa
ambos
convención.
Liberales.
Si
ambos
vos nacés en el exterior, en mi misión oficial es muy chupé.
Puede ser perfectamente presidente.
Paraguayo.
No, ninguna.
Porque optás por la nacionalidad de tu mamá.
Hubo dos guaireños. Eso sí.
¿Quiénes son los guay?
Tomás Romero Pereira y estoy acordando el segundo.
Pero dos guay tuviste, güey. Tuvimos muchísimos del
Natalicio González. Natalicio González, claro. Natalicio, ahí está. Sí. A ver, una aclaración con respecto a cuando me preguntaste, Oscar, hace un rato, ¿cuántos murieron asesinados en ejercicio de la presidencia?
Sí.
Nos estamos olvidando de Francisco Solano López. Sí,
claro. ¿No? También. Pequeño detalle.
Que era presidente de la República en una guerra internacional.
Acá, por ejemplo, Antonio Gamarra, el comisario Gamarra, me escribe y dice que Cirilo Antonio Rivarola murió apuñalada, pero me aclara el profesor que murió ya fuera de la presidencia.
Fuera de la presidencia ya.
A ver, algo que me llama mucho la atención y a muchos es cómo durante décadas se dio esta lucha entre Argentina y Brasil, básicamente para colocar un presidente y ejercer hegemonía sobre Paraguay. Era una lucha histórica. ¿Qué es? Me parece que se termina de consolidar la hegemonía brasileña cuando con Stroessner.
Y la disputa más abierta se dio justamente bajo la presidencia de Mourinho, ¿verdad? Y ya empezó de alguna forma con Estigarribia. Estigarribia llegó, antes él estaba como embajador del Paraguay en Washington cuando es elegido, él fue elegido presidente en ausencia. Entonces él vuelve de su misión diplomática ya ungido presidente. Y a su vuelta viene a Río de Janeiro, firma un tratado con ellos, ¿verdad? Y llega a Buenos Aires y Buenos Aires le hace más ofertas económicas, puertos francos, ayudas, préstamos. Y finalmente yo creo que la hegemonía brasileña se nota con fuerza, no inmediatamente con Stroessner, porque hay que recordar cuando Stroessner asume el 15 de agosto de 1954, el que está presente es Juan Domingo Perón, que viene a devolver los trofeos de guerra, ¿verdad? Entonces Argentina todavía estaba peleando palmo a palmo
con Brasil,
pero después ya cuando se construye la ruta hacia lo que hacia el este, segundo aborto presidente
Stroessner,
ahí ya definitivamente
la hegemonía va a Brasil la batalla.
Totalmente. Más viejo 60 y
los campesinos son ligera mayoría.
Yo creo que hay una pequeña ligera mayoría. Rogua
y dijo Santalicio González y Tomás Romero Pereira.
¿Cuántos fueron militares de estos 51 presidentes?
Y militares tenemos más o menos
no muchos,
son
8 o
9 por ahí.
Lo último, Rodríguez.
Claro. Empezamos con Francisco Solano López,
militar,
¿verdad? Ahí también hay que tener la distinción porque
Albino Jara.
Después de la guerra de 1864-70 muchos son veteranos de guerra, ¿verdad?
Claro.
Rafael Franco. Vamos a decir que fueron militares tenemos Francisco Solano López, Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan Bautista Busquiza. Después viene Benigno Ferreira, que tenía también el rango de general.
Albino Jara.
Albino Jara. Después vino
Rafael Franco. Higinio Morínigo.
José Félix Estigarribia.
José Félix.
Tenemos 9 ya. 10 con Andrés Rodríguez.
10 Andrés Rodríguez y Alfredo Stroessner.
Ah, claro. 11.
El tema de la ascendencia también. Por ejemplo, el actual presidente es de ascendencia árabe, siria.
De Siria,
digamos,
¿verdad?
Sí. Entonces,
Stroessner, alemán.
Alemana. Habremos tenido italianos, españoles.
Rodríguez era Rodríguez Pedotti. Guyari era de ascendencia suiza-italiana.
Suiza-italiana, ¿verdad? Sí. Scher también.
Sí. Después
¿algún indígena?
Y bueno, indígena obviamente
solamente que vos el día que seas presidente Chamacoco
Natalicio
González.
Un indio de ojo verde nomás.
Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, él defendía el indoamericanismo como una esencia de unidad americana.
Un líder político tan fuerte y tan ilustrado y no duró mucho tiempo,
¿verdad?
Le echaron nomás también jodido a Colorado.
Pero lo mismo pasó con Manuel Gondra, las dos presidencias de Gondra, siendo un líder intelectual y político respetado dentro de su sector político, no puede durar mucho al frente de la presidencia de la República.
¿Cede a qué? A los juegos políticos.
Que no tenían el ejército partidario.
Una cosa que señaló el profesor, no sé si dijo al aire, al paraguayo le es más fácil pactar y negociar con el enemigo que con el correligionario. Y la mayoría de los que cayeron no cayeron por mano del enemigo, cayeron por mano de los
correligionarios.
La historia cuenta eso, Eri.
Cuando se hace la revolución de 1904, para que caiga la primera hegemonía, poner fin a la primera hegemonía colorada, que estaba como presidente el coronel Juan Escurra, el comando revolucionario está conformado por los cívicos y los radicales, que eran liberales opositores, y por los eusquicistas, porque como los caballeristas habían expulsado a los eusquicistas, que eran también una facción del Partido Colorado, entonces ellos decidieron pactar con los adversarios, ¿verdad? Y es más, los eusquicistas fueron los financistas de la revolución, pusieron gran parte del porcentaje del emprendimiento, ¿verdad?
Y por eso que tuvimos, por ejemplo, ¿en cuál fue aquel de Sacombucú y Sacopucú?
Y eso fue la guerra civil de 1922.
Del 22.
Entre liberales. ¿Verdad?
¿Y por qué era? ¿Por qué Sacombucú y Pucú?
Porque los Sacopucú eran los más tradicionales, los que usaban todavía la levita, eran como los más antiguos, ¿verdad? Que estaban como la oligarquía del partido.
Los
conservadores. Y los Sacombucú ya eran los que estudiaron en Europa, que ya tenían más modernidad, entonces venían con el chaqué más corto, ¿verdad? Entonces,
partida de ahí.
O sea, que entonces, es la eterna lucha del Paraguay, los conservadores versus los más
ilustrados. Entre los nuevos estaba obviamente Eligio Ayala, Eusebio Ayala, la gente que había estudiado en Europa, que venía con ideas modernizadoras. Entonces, obviamente, esas disputas fueron... Esa fue la guerra civil más larga que tuvimos. Tuvimos casi 12 meses, la de 1922 hasta 1923. Y que justamente el temple de Eligio Ayala ahí puso... pacificó, ¿verdad?
Claro, qué matanza tuvimos.
Y eso hubo casi 9 asaltos sobre la capital, ¿verdad?
9 asaltos.
Sí, entonces eso generó una descomposición.
¿Y cuántos muertos se tiene más o menos?
No se estima, pero, o sea, lamentablemente no tenemos datos exactos, ¿verdad? Uh-huh. Pero se estima más o menos que entre 5.000 y 10.000 personas.
Esa es la historia de Caipuente.
El primer combate aéreo.
El primer combate aéreo.
En Sudamérica se dio.
Hay un super libro, debe estar todavía en la librería. Yo lo tengo, recordaba el caso Caipuente, por ejemplo. Claro,
que es coronel Bogado.
Coronel Bogado, sí, exactamente, sí. No. Tengo que despedir la televisión,
El que menos tiempo duró sacándole a Facundo Machaín.
Ahí tenemos dos, Pedro Pepeña y Raimundo Rolón, que tuvieron menos de un mes. Raimundo creo que estuvo...
11 días.
Raimundo estuvo 27 días y Pedro Pepeña creo que estuvo 26. No, menos de un mes.
Bueno, y en este corto periodo, digamos, largo ya, porque este debe ser uno de los periodos más largos de nuestra historia, ¿verdad?
Democrática.
Sí. El único que no terminó fue Lugo, ¿verdad?
Raúl Cubas.
Que hoy Levito
que dicho sea de paso, los dos que no usaron dicen que el es capotable.
A los que son supersticiosos les encanta.
Y en la semana del clásico, ¿cuántos presidentes olimpistas y cerristas respectivamente hubo? Solenses, ni pregunto, dice el oyente.
Muy buena la pregunta.
Mariador cerrista.
El que salió
liberteño.
Sí. Nicanor era olimpista.
¿Quién? Nicanor olimpista. Rodríguez era nacional. Eso recuerdo perfectamente. Sí. El general Rodríguez era nacionalófilo.
También hubo otro liberteño que no mucho tiempo.
Claro. Y a ver, Guasmosi no me estoy. Creo que es olimpista también. Guasmosi, si mal no recuerdo. Cuba no es de nacional, si mal no recuerdo.
Yo lo que sé es que Bernardino Caballero está entre los fundadores del Club Guaraní, por lo menos.
Club Guaraní.
No sabía eso.
¿Qué dice?
Acá dice Alberto Fox Méndez Paiva, que nos escribe, dice, parece que omitieron el coronel Rafael Franco Febrerista.
¿Qué cosa?
Nadie omitió.
¿En qué sentido, Alberto?
Después dice también
militar,
coronel
de militar.
Le contamos como militar.
Sí, Alberto.
Coronel Escurra, también militar, en 1904, que también lo mencionamos.
Entonces tenemos, creo que tuvimos 10 o 11. 12 militares.
Sí, sí. Y tenemos un gobernador militar.
¿Un qué?
Un gobernador militar.
¿Tenemos hoy?
Sí.
Ah, sí. ¿Quién es?
Y Hugo Javier.
Pendiente
de artillería.
Sí, no, pues mira, pobre. Todo lo que le pasó al pobre comandante de la academia. Sí, lo tumbaron al comandante de la academia. Bueno, ¿qué querías decir? Terminaron, digamos, un mandato en este tramo reciente, de la historia reciente.
Pero en la historia reciente son 3 los presidentes electos que terminan su mandato civil, ¿verdad? Sí, es que contamos el caso de Guasmosi, de Nicanor Duarte Frutos y ahora de Horacio Cartes.
Sí.
Pero en toda la historia de los 28 presidentes que fueron elegidos, son solamente 6 los presidentes civiles que concluyen su mandato, ¿verdad? Sí, entonces ahí nos damos cuenta de que esto, con todos los avatares y todas las críticas que se puedan hacer, eso significa que de alguna forma, de esos 6 presidentes civiles,
tres en este periodo,
quiere decir que vamos por la buena senda, ¿no? Con 2 tropezones, con todas las adversidades que significan estas inestabilidades políticas, estas intolerancias, pero creo que eso es positivo para la institucionalidad de la República, ¿verdad?
¿Cuántos murieron en el cargo?
Y en el cargo, sí, tomamos el caso de Carlos Antonio López, ¿verdad?
Murió en el cargo.
Murió en el cargo. Francisco Solano también. López asesinado en el campo de batalla. Juan Bautista Gil asesinado. Uh-huh. Cándido Oreira, un ataque cardíaco, ¿verdad?
Son 4.
Después, Manuel Franco. 5.
Sí.
Esos son los que murieron
en el cargo.
En el ejercicio,
del cargo.
Gil, ¿cómo fue?
Fue asesinado. El presidente iba desde su casa del Palacio de Gobierno, en esa época es lo que hoy es el Centro Cultural del Cabildo. Entonces él iba bajando la calle Independencia Nacional, iba caminando con sus 3 edecanes, se abrió una puerta y con una escopeta mata tigre. Le metieron un escopetazo y lo terminaron matando, ¿verdad?
¿Algún adversario?
No, y eran los hermanos Godoy y Cirilo Antonio Rivarola. Sí. Lo que pasa es que ahí ocurre un hecho significativo. Se promulga la nueva constitución de 1870, Cirilo Antonio Rivarola, presidente provisorio, es confirmado como el primer presidente constitucional con esa constitución. Y Juan Bautista Gil era su ministro de Hacienda. Ahí se produjo la malversación de los préstamos de Londres. A Juan Bautista Gil se lo somete al primer juicio político que estaba establecido en esa constitución. Como se lo encuentra culpable y se le pide al presidente que lo destituya, el Cirilo Antonio Rivarola no tiene mejor idea que disolver el Congreso. O sea, nuestro primer Congreso duró unos
cuantos meses. En respuesta al pedido de juicio político.
A pesar de que la constitución le prohibía. Convoca una nueva elección. El señor Gil es elegido senador. Y Gil le convence a Cirilo Antonio Rivarola de que para lavarse la cara presente su renuncia, que el Congreso iba a rechazar su renuncia, con lo cual él iba a quedar nuevamente con legitimidad. Eso ocurre en diciembre de 1871. Y lo que ocurre es que el Congreso acepta la renuncia, ¿verdad? Cirilo Antonio Rivarola era hijo de un prócer de Juan Bautista Rivarola.
¿Pero le salió mal el cálculo a Gil o lo traicionaron?
No, lo traicionó Rivarola. O sea, Gil le traicionó a Rivarola.
Papá, ahí la voto.
Y bueno, y entonces Rivarola a partir de ahí se convirtió en una especie de montonero que permanentemente estaba levantándose en contra de los gobiernos. Cuando Gil llega al poder en 1874, entonces uno de sus principales rivales es el señor Rivarola, ¿verdad? Permanentemente lo iban a buscar a Rivarola en todos esos años. Hubo 3 guerras civiles. Rivarola estuvo en muchas de esas guerras civiles, incluso aliado con Bernardino Caballero. ¿Y qué es lo que ocurre? Como don Cirilo Rivarola era un señor feudal en la zona de Barrero Grande, lo que dijo José Ayala, entonces cuando iban las tropas al gobierno, enseguida la avisaban y él se metía al monte, o sea, siempre se escapaba. Y lo que hizo fue conspiró con los hermanos Godoy
siempre
y otros más.
Tuvimos en la historia el que te soplaba.
Exacto.
Hasta hoy sigue así. Una intervención fiscal, ojo, está fiscalizando de negocio. Qué notable, ¿verdad?
Somos muy comunicativos. ¿Eh?
Pero vos te das cuenta.
O es chismoso o es delator.
Sí, exactamente.
Y por eso, pero decir.
Acá más de saber varias anécdotas de gente que estaba de delaciones accidentales en época de la dictadura. Que los muchachos se reunían en casa y los vecinos decían, ahí pasa algo raro porque solamente entran hombres y de noche. Y caía la policía.
Bueno, pero a ver, una cosa era ser delator porque tenías mucho miedo, y otro era porque de chupa media. Le envío
a la mayoría.
Te estoy soplando por si te sea útil.
Nada que ver. No es el que cuenta en medio de una sesión de tortura. Ese no es un delator.
Pero había otro que, y está en el libro, es mi informe de Mengo Bousia. Ustedes pueden encontrar. Le escribo esto y le envío este informe. ¿Acaso le sea útil ahí? Sí. Que caían presos como
sí, así mismo hay muchísimos de ese tipo de casos, ¿verdad? Y hay que recordar que desde la época de Francia se dice que la gente era muy, estaba siempre expectante para congraciarse con el poder, ¿verdad? Al pasar la información,
profe, ¿verdad? Y Lechi decía algo sobre Asunción. ¿Qué
481 años
sobre Asunción?
Sí, yo creo que lo podemos destacar de Asunción en estos 481 años. O sea, hay dos cosas que a veces no tenemos presente, que tiene que ver uno con la fundación, que lo que se funda es el fuerte, ¿verdad? La ciudad se crea en septiembre de 1541 cuando se crea el Cabildo, que era la jurisdicción judicial y lo que sería como una municipalidad, pero con más atribuciones. Y hay algo que yo siempre quiero rescatar cuando me preguntan sobre Asunción, es que ¿cómo se produce ese contacto con los habitantes aquí de los Carios, verdad? Uh-huh. Porque unos hablaban español, los otros hablaban guaraní, ¿verdad? Y ahí hay un hombre que es muchas veces olvidado por la historia, que es Hernando de Rivera. Hernando de Rivera, en una de las... porque los españoles mandaron muchísimas expediciones en esos años uh-huh. previos. Parece que don Hernando de Rivera era un poco levantisco, entonces una de las expediciones le decidieron abandonarle en la costa de Brasil. Lo bajaron del barco. Se habrá plagueado por algo, sí. habrá hecho alguna
chabola, cosa.
Y lo dejaron, seguramente. Lo abandonaron.
Cuando llega Pedro de Mendoza, en 1534, lo encuentra este Pedro Hernando abandonado de Rivera ahí. Por ahí abandonado, pero con un conocimiento muy importante, sabía hablar el tupí guaraní. ¿Verdad?
Le servía.
Entonces le servía, es lo que se llamaba en la jerga crónica española el lenguaraz, ¿verdad? Ah. Entonces él fue el intermediario entre Juan de Salazar y los caciques carios, ¿verdad? El cacique Caracara, porque hay un ahora que sí. está la nueva costanera, pasa al costado del riacho Caracara, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ¿quién lo que era Caracara? Era el cacique, que tenía la jurisdicción sobre lo que hoy es el territorio del Paraguay, de Asunción. Asunción, perdón. Y entonces es Hernando de Rivera el que sirve de intérprete y de traductor entre los emisarios, porque esa fue una cosa que a veces...
está muy olvidado.
Muy olvidado. Hay una calle en el barrio Sajonia que lo recuerda de Hernando de Rivera.
En México, pero, por ejemplo, La Malinche es un prócer nacional, porque era la que traicionó, entre comillas, a los aztecas, pero se la recuerda.
A propósito de Rivera... ¿A él se refiere lo de la manzana de la ribera o no?
No, a eso se refiere a la ribera del río.
Del río,
¿no?
Que tiene
geografía. Este no Rivera es con B corta, entonces.
No, él es Rivera con B larga. Hernando de Rivera.
Y la ribera que...
Entonces lo utilizan para poder hacer el contacto con los carios.
Claro, que sirvió de traductor.
De nexo, de traductor.
¿Y cuándo que se incendia toda la ciudad?
En 1543, ¿verdad? La primera gran catástrofe que tiene Asunción es el tema del incendio, porque, o sea, hoy a los chicos les cuesta mucho imaginar, por eso se juega mucho con estas creaciones en 3D y todo lo demás. Imaginar que Asunción en 1543 era un caserío, casas de madera, chocitas, ¿verdad? Y se queman tres cuartas partes de la ciudad, ¿verdad?
Solamente muere mucha gente ahí, ¿o no?
No muere mucha gente, por lo menos las crónicas no hablan de eso, pero sí que las casas se perdieron, ¿verdad?
Y documentos.
Entonces, y los documentos. Por eso que el acta original de fundación no se encuentra. Hay una copia de algún informe que por ahí se envió, pero el documento original no está.
¿Copia que se trajo ya de España, de Europa?
Se trajo, sí, yo creo que se trajo de un archivo, creo que es de un archivo español. Que, o sea, porque lo que pasa es que los conquistadores permanentemente tenían que reportar al rey para ganarse los méritos, porque todo era por un sistema de mercedes, de dádivas. Por eso que en nuestro sistema político tenemos todavía esa costumbre muy dañina de ese mundo antiguo de que yo hago algo a cambio de recibir un premio, pero ese premio es... una cuestión muy personal, no es una cuestión institucional o una cuestión reglada.
Claro, ¿Y otra destrucción grande fue en la Revolución o antes, 1870, la
invasión brasileña? No, yo creo que
la invasión brasileña.
La segunda, si es que vamos a ver en cantidad de catástrofes, yo creo que la segunda es justamente cuando se produce la invasión de
brasileña.
Los aliados, ¿verdad? Ajá. Tenemos que recordar que Asunción fue declarada punto militar en febrero de 1868, ¿verdad? Y Asunción queda abandonada prácticamente casi 2 años. Después vienen las tropas brasileñas que inician el saqueo, ¿verdad? Incendios, o sea, hay una crónica, no se respetaron los campos santos. Eso yo creo que es una cuestión que a veces está borrada mucho de la memoria de la ciudad, ¿verdad? Porque son pocas las capitales sudamericanas que fueron saqueadas, ¿verdad?
Asunción fue saqueada.
Montevideo de alguna manera fue bombardeada, no saqueada, ¿verdad? Buenos Aires,
pero Asunción sí
antes
saqueada.
De la independencia, ¿verdad? Asunción fue saqueada, ¿verdad?
El palacio, ¿cierto que fue? Se utilizó como caballeriza.
Se utilizó como cuartel, ¿verdad? Era un cuartel. Hay un grabado de Metzfetzel famoso, ¿verdad? Donde están las tropas formadas frente al palacio. Pero hay que recordar una cosa que yo siempre señalo, ¿verdad? El palacio era la casa de Francisco Solano López. Ellos erigieron la bandera, porque a veces la gente dice, ¿cómo se atrevieron los brasileños?
Claro, no, era una institución del Estado.
El palacio era
la casa del presidente.
Claro, era la casa en la que nunca vivió, ¿verdad? Pero ahí es donde... y de hecho continuaron los abusos, ¿verdad? Cuando se retiran las tropas aliadas en 1876, cometen el hecho de quemar el cuartel de San Francisco, ¿verdad? Que era el cuartel que estaba en las cercanías de lo que hoy es la Plaza Uruguaya. Entonces ellos cuando se retiran queman. ¿Verdad? Que
sí, también. ¿Y qué se perdió ahí?
Y se perdieron los edificios, ¿verdad? Mm. Ahora, yo tengo ciertas dudas, si es que no fue también con connivencia, es una hipótesis, ¿verdad? Con connivencia de las autoridades paraguayas, porque un mes después se comienza a rematar toda esa zona, que es la zona de la calle Caballero.
Negocio inmobiliario.
Ya la época, pico, ya viene eso.
No sé si es que...
¿Te imaginas un negocio inmobiliario ya para esa época?
¿Y cuál fue la época dorada de Asunción? Esa época en que venían inmigrantes de Europa, los grandes arquitectos italianos, por ejemplo, que dejaron esa huella en la ciudad que podemos ver, por más que muchos edificios están cayendo, ¿verdad?
Yo creo que esos fines del 19, comienzos del 20, es un periodo de expansión importante. Hay que recordar que la ciudad se terminaba en la calle México, ¿verdad? Después, en esos años es que comienza a crecer la ciudad. Por ejemplo, todo lo que es el barrio Sajonia es parte de una urbanización de la familia Heiseke, ¿verdad? Don Christian Heiseke, que hace un diseño, y aquí vale una anécdota que ya muchas veces los que habitan en Sajonia saben, pero el resto de los habitantes no. Como don Christian Heiseke era un alto dignatario de la masonería paraguaya, el diseño del barrio Sajonia se hace con criterios masónicos, por eso que hay muchas diagonales en toda esa zona del estadio, ¿verdad? Vos. Entonces se hace todo, o sea, es una de las partes de Asunción que está totalmente diferente del cuadro del damero, que es habitual, ¿verdad? Ajá. Por eso es que Sajonia está en diagonal. Cierto. Y tiene un montón de diagonales, ¿verdad?
A mí me encanta Sajonia, es un potencial gigante tiene ese barrio.
Y es justamente porque era una organización que él fue vendiendo los terrenos como hoy puedes comprar en cualquier otra ciudad. Y después comenzó la expansión hacia este sector, ¿verdad? Y la zona de las villas, o sea, las familias importantes vivían...
Eran sus quintas, digamos.
Acá, esta zona. Zona Villamorra.
Claro. Y bueno, Villamorra fue un emprendimiento de un médico italiano, ¿verdad? El doctor Morra. ¿Verdad? Y justamente toda esta zona era como un centro vacacional, ¿verdad? Claro. Donde hoy es el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, había unas fuentes.
De hecho, hay un arroyo ahí.
Hay un arroyo, entonces la gente venía a solazarse en el verano. Era el lugar de esparcimiento de las familias.
Vi una foto, unos trajes de baño espectaculares de la época.
Sí, hasta el tobillo.
El tobillo, mostraba.
De la época colonial, bueno, ¿qué es lo que queda en Asunción? Salvo la Casa de la Independencia y...
Lamentablemente, ahí sí, en ese sentido, es una de las cuestiones que la dictadura también le creó un daño a la ciudad de Asunción. Sí. En la época de la dictadura existía el impuesto de edilicio, ¿verdad? Y el impuesto de edilicio castigaba a las personas que tenían casas antiguas. Yo creo que lo hizo con un criterio economicista. O sea, Stroessner venía de una profunda... Cuando toma el poder, viene con una profunda crisis económica. Entonces, ¿cuál era una de las mejores formas de comenzar a generar empleo y algún movimiento económico? Que la gente arregle sus casas, construya, haga pequeñas obras. Entonces, ahí es donde muchas de las casas tradicionales de Asunción, de ese periodo, tanto colonial como del posterior, comienzo del siglo 20, son destruidas, ¿verdad? Y se convierten primero en estacionamiento, después
como
en edificios.
Como esa, la casa donde fundaron el Centro Democrático detrás de la catedral, feroz estacionamiento. Exacto. Hasta ahora está ahí el monolito, pero digo, yo me imaginaba una casita allí donde se juntaron para la fundación del Centro Democrático.
O el Club Nacional, donde es el Banco Nacional Argentina hoy, por ejemplo.
Donde está el Guapomó ese ahora. Bueno, vos decís, ¿cómo habrá sido esa casa detrás de la catedral? Maravilloso, ¿para qué?
No, y hasta ahora seguimos echando casas fantásticas.
Sí. Eric, realmente una tarde apasionante. Y usted ahí. Muchísimas gracias por apoyar. No tengo una pausa comercial, pero después vamos a pedirnos. Gracias, Eric. Gracias. Muy amable.